por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Vino un duende y me dijo no hay apuro. Vino un grillo y no me pudo hacer cantar. Vino Dios y creí lo que decía. Vino el día y me quise todo empieza, llega el ruido de la calle porque abrí la puerta, puse música en la casa, si no hay apuro quiero escucharla un poco más.
La bruja de las palabras .blogspot.com.
En un espejo vi el reflejo de mi orgullo. Vino un hada y no me supo hacer pensar. Vi que a vos no te di tanta alegría. Al volver ayer de trabajar.
Este tema de Celeste Carballo, que se llama Todo Empieza, nos lo propuso una oyente, Luciana Luli, hace ya unas semanas. Nosotros tenemos muy mal carácter, nos sugieren músicas y no siempre coincidimos en que acuerdan con nuestro programa, digamos, ¿eh? Pero este lo hemos revisado, lo revisó la bruja de las palabras en persona y le pareció que estaba muy lindo. Gracias, Luciana. Hoy no están las chicas, ni Nadia, ni Guaira Hoyos. Y ya que no están, cerrá la puerta, Rodolfo. Hoy nos acompaña Rodolfo Martínez en la operación técnica. Nadia y Guaira, aunque tienen el mismo apellido, no son parientes, ni primas, ni nada. Es más, se conocieron en este programa y llegaron por vías completamente distintas. Así que es una coincidencia. Mucha gente piensa que son hermanas o algo así. Y nada que ver, ¿eh? Incluso frente a esa coincidencia de que las dos tenían el apellido Hoyos, hemos pensado seriamente en hacer un programa de golf, pero a la bruja de las palabras no le pareció muy propicio.
Así son las cosas cuando se alcanza la sabiduría de estar desprevenido. Cuando nos esforzamos en conseguir algo, guiados solo por la mente, los resultados no serán una melodía fluida y armoniosa. La mente no imagina todas las posibilidades. Alerta tus antenas y mantenete desprevenido. Allá afuera hay posibilidades mejores que las que imaginas. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. Te lo digo yo, la bruja de las palabras.
Vamos a seguir escuchándolo a Raúl Zaffaroni, que como un maestro de lujo nos va contando algunas cosas de este poder punitivo frente al delito incluso, o frente a que se pasen los límites en cualquier institución, en la pareja, en la familia, en la escuela, donde sea. Cuando se pasa ese límite, ¿qué hacemos? ¿Reparamos o castigamos? Ponemos en marcha la comprensión del asunto y la disolución del conflicto que lo produjo o de la situación que lo produjo, o castigamos para que quede claro que al que vuelva a pasar el límite la va a ligar y va a ser perjudicado y punto. Este tema nos va a llevar, porque así lo ha planteado Zaffaroni, al polémico tema de las protestas callejeras y los cortes de calles, que son un tema polémico no solo en nuestra provincia y en nuestro país, sino en muchos otros lugares. Y yo quisiera hacer una breve reflexión, a ver, y sin bajar el martillo ni laudar sobre este asunto, que cada oyente tendrá la opinión que tiene. Lo que a veces me parece que se ignora es que estos cortes de calle, estas protestas callejeras, que perjudican a ciudadanos que nada tienen que ver con la solución del conflicto que mueve a los que cortan las calles. Esto tiene una historia en Occidente. Hasta hace menos de 100 años, hasta 70 años, Estos reclamos se hacían con sangre, con secuestros, con asesinatos. ¿Eh? Y hubo un tipo que se llamó Mahatma Gandhi, que se le ocurrió que el modo de protestar era no matar a nadie, no usar armas, no secuestrar a nadie, no lastimar a nadie. Algún vidrio siempre se rompe, señora. Ese Mahatma Gandhi después fue seguido por Martin Luther King en Estados Unidos. Mahatma Gandhi comenzó en Sudáfrica, le recordamos. Nelson Mandela durante un tiempo trató de imitarlo a Mahatma Gandhi en Sudáfrica, por donde había pasado Mahatma Gandhi. Y Nelson Mandela en Sudáfrica en un momento se hartó y dijo: no, esto de cortar calles no sirve, y tomó las armas. Nuestro amigo Nelson Mandela, y por eso fue en Cana. Entonces, cuando nosotros observamos estas protestas callejeras de muchas personas, porque en muchos casos son multitudinarias estos sucesos, como el último que hubo aquí en Jujuy hace pocos días, son muchas personas que sienten que tienen problemas tan graves como para hacer semejante operativo, que no es nada sencillo, es más fácil estar en tu casa mirando televisión e insultando a los que lo hacen. Y entonces tenemos, creo yo, que por lo menos agregar este ingrediente de que si no es esta la manera, la otra posibilidad es mucho más grave. Y no tiene ningún sentido protestar en el living de tu casa.
Aunque hoy parece difícil, es difícil entender, hace 350 años la gente realmente creía en las brujas. Y los demonios pueden haber cambiado, pero el poder punitivo siguió vigente cazando brujas durante siglos y sigue haciéndolo hoy, cometiendo masacres silenciosas, pero también criminalizando a aquellos que, desde los sectores más postergados, luchan por romper con la estructura vertical de la sociedad. ¿Cómo se explica, si no, que algunas protestas sean criminalizadas y otras no? La caza de brujas no ha terminado. El poder punitivo selecciona sobre quién caerá. Controla a los sectores sociales carenciados o excluidos y les impone penas absurdas y pérdidas de garantía. Persigue la destrucción comunitaria y el sentido de pertenencia a algo común. Busca la violencia social, persigue romper todo lazo entre las distintas clases y hacer retroceder las garantías penales y procesales.
Los cortes de ruta en Argentina se han convertido en un método de protesta, en un repertorio de protesta que se convirtió en hegemónico. El punto es, ¿quiénes son los sujetos que llevan a cabo esas protestas mediante esa metodología? ¿Y cómo son estigmatizados o no? Hay sectores que son más legítimos para la protesta y que son como bien vistos, y hay otros sectores que son objeto de un montón de estigmatizaciones que luego van a derivar en una criminalización. Esas estigmatizaciones producen una suerte de chivos expiatorios que son los que, mediante los cuales resolvemos de una manera momentánea, en realidad no se resuelve nada, castigándolos. La justicia intenta resolver y aplica su poder punitivo en los momentos en donde se hace de modo explícito, se dan a luz estas desigualdades que intentan dejar de ser desigualdades. Empiezan a surgir ciertos chivos expiatorios que pueden hacer los movimientos trabajadores desocupados, el conocido movimiento piquetero, pueblos originarios, trabajadores ocupados sindicalizados, frente a otras protestas que quizás utilizando el mismo método, pero con otros objetivos y representando otras identidades, sí las vemos como legítimas y como correctas. Esto lo que nos habla en realidad es de la aportación de ciertas identidades e ideologías que llevan esos sujetos, en realidad, en esa protesta. Portadores que son triunfadores y otros portadores que han sido derrotados.
Que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, eso no pretenden que no lo tengamos.
Si en lugar de ejercer el poder punitivo y expulsar del sistema al niño que rompió el vidrio del club, si hubiera intentado reparar el daño, tal vez ahora no estarían arrestándolo. Y si en lugar de arrestar a los que cometen delitos menores, encontráramos otra manera de resolver el conflicto, evitaríamos que año a año miles de jóvenes ingresen en la principal escuela del delito, que son las prisiones.
No se trata de que vamos a abolir el poder punitivo. El poder punitivo no se va a abolir. Pero se trata de comprenderlo, de tener claro que desde Roma, desde antes, el poder punitivo sirve para verticalizar las sociedades. Esa es la función sustancial que cumple. Verticalizar y concentrar el poder de los que están arriba, de los hegemónicos. Entonces, de lo que se trata sí es de reducirlo, de contenerlo. De contenerlo para que sirva para algo que pueda ser útil, pero que no sirva para una masacre.
Es un lujo esta presentación hecha por parte de un juez de la Corte Suprema de Justicia, que no está diciendo viva la Pepa, pero que abre el tema para que lo pensemos, para que lo repensemos en todo caso. Y como estamos en democracia, después cada ciudadano tendrá sus posturas y finalmente apoyará o no apoyará estos movimientos. También están las urnas para elegir a los representantes que piensan de un modo o de otro. Pero creo que vale abrir el tema, que yo veo que está siempre cerrado, siempre como estigmatizado, de un lado y del otro también. Y falta a veces mirar a la vereda de enfrente a ver qué le pasa al otro con este asunto y eventualmente cuáles podrían ser otros modos, que por cierto los hay, de saldar estas protestas sociales de tal modo de que los reclamos sean escuchados y por lo menos en parte reconocidos y negociados, ¿es cierto? Vamos a comentar un poquito mientras preparamos el audio 65, donde Zaffaroni nos va a decir, de la mano de Michel Foucault, ¿para qué sirve el poder punitivo? ¿A quién, como le decía al principio, este método de castigar a quien pasa el límite, funciona para aquel a quien castigamos o para los que están mirando? Y así comenzó la cosa. Tiene este carácter ejemplar. Una de las primeras manifestaciones del poder punitivo, así muy espectacular, de la que hemos hablado en La Bruja, ocurrió con la rebelión de los esclavos en Roma, más o menos 50 años antes de Cristo, comandados por Espartaco, de quien siempre hablamos. Los esclavos se juntaron, había esclavos en esa época y lo siguió habiendo casi 2000 años después también. Los esclavos dijeron, no queremos ser esclavos. Entonces se rebelaron, se armaron para enfrentar a los que los querían someter nuevamente a la esclavitud. Es interesante comentar que cuando Espartaco y sus amigos, que eran miles, decenas de miles de esclavos liberados, tomaron el poder de algunas zonas, ellos, que debían luchar contra los leones en el circo romano y morir allí, ellos inventaron un circo en donde hacían luchar con los leones a los romanos, a sus anteriores patrones. Se dio vuelta la tortilla, pero no cambió el esquema. Siguieron aplicando el poder punitivo, esta vez para decir, miren romanos, lo que les puede pasar si ustedes se ponen en contra de los esclavos. El mismo discursito, no cambió nada, giró, solamente cambió de dueño. Y como usted ya sabe, poco tiempo después, el ejército romano los destruyó a este grupo de esclavos comandados por Espartaco. Quedaron vivos 6.000 esclavos, a los cuales crucificaron una cruz cada 50 metros durante cientos de kilómetros entre el lugar de la batalla y la ciudad de Roma, para que todos vieran lo que le podía pasar a un esclavo que intentaba liberarse. Se mostraba a los demás. El poder punitivo es ejemplificador. Dice, ojito a los demás que están mirando. Y en nuestros días, también a nosotros, no solamente a los chorros que eventualmente van en cana, a nosotros nos están diciendo, ojito con lo que estás haciendo, además te voy a controlar, te voy a leer los mails y voy a revisar tu cuenta bancaria.
La población criminalizada en cualquier país, y por alta que sea, Estados Unidos, etcétera, siempre es una minoría que en relación a la totalidad de población es casi insignificante. Esto explica lo siguiente: el poder punitivo de significación política, no es el que se ejerce sobre los criminalizados, sobre los pocos criminalizados que pertenecen a clases subalternas, que no tienen poder, etcétera, sino que el poder punitivo con dimensión política es el que se ejerce sobre los que estamos sueltos, es el poder de vigilancia sobre todos los que integramos la sociedad.
Mucho más importante que criminalizar a un ladrón o un psicópata asesino es saber a dónde vamos, con quién hablamos, qué libro leemos, con qué banco operamos, qué compramos, cuánto ganamos, dónde estamos. Toda esta información es material de control y de eventual extorsión. Pero la gente se siente más segura con más controles. Ignora que puede caer en la inseguridad más absoluta si toda esa información llega a manos equivocadas.
En realidad, todos los estados hoy día quieren controlar, sobre todo a los sectores más subordinados, a los que llevan la peor parte. Y bueno, establecen normas, establecen principios, a veces expresos, a veces no tan expresos, y sancionan a aquellos que violan esas normas, esos principios, al mismo tiempo que vigilan a todo el resto. Esto es lo que se llama el poder punitivo. Es el poder punitivo de los estados.
El poder punitivo necesita ese puñado de ladrones y psicópatas asesinos para que el resto de la sociedad acepte ser controlada y espiada. Si no los hubiera, el poder punitivo los inventaría, pues jamás dejaría que su máquina burocrática muriera de inanición.
Ese poder punitivo que no dejaría que su máquina muriera de inanición son los ejércitos de muchos países importantes, ¿no? Son las policías y los distintos sistemas de seguridad de los países que tienen su propia dinámica, construyen un lugar de poder que incluso muchas veces se enfrenta y negocia con el poder político, con los ciudadanos, que hace fuerza, presiona para sobrevivir y mantenerse en ese rol de castigador, digamos. Y a su vez algunos grupos sociales negocian, se alían con este grupo castigador y así pervive. Zaffaroni está siguiendo un poco a Michel Foucault, como ya lo hemos dicho, y ahora va a hacer pie en este tema de la policía con mucha valentía el amigo Zaffaroni. Pero hay cosas que hay que decirlas.
El problema no es que el sistema penal funciona desarticuladamente. Este no es el único problema. El problema es que hay una agencia que concentra casi todo el poder punitivo, el ejercicio del poder punitivo. Poder punitivo sobre los criminalizados, poder punitivo sobre la población en general, que es la policía, ¿no? De modo que en este difícil camino por hacer algo en pos de la justicia, uno de los principales problemas es justamente la policía.
Muchas veces escuchamos que un agente detuvo a alguien por cometer una infracción de tránsito y le pidió dinero a cambio de no aplicarle la multa. Y si esto ocurre, tiene que ver con un desajuste del modelo. Solo una parte muy pequeña del presupuesto asignado a la policía se destina a salarios. Las decisiones las toman las cúpulas y no hay lugar para la discusión interna sobre la distribución de recursos. Entonces, la paradoja final es que la Agencia de Prevención del Delito se financia mediante la práctica de algunos delitos.
Esta situación la tiene que resolver la política, pero lamentablemente los políticos no tienen una idea clara acerca del modelo de policía. Y esto ha hecho que en nuestra región tengamos modelos que a veces parecen suicidas. Por un lado, tienen que sustentarse participando de alguna medida del delito o cometiéndolo. Y por otro lado, no respetan ni siquiera los derechos humanos del propio personal policial.
Desde la vuelta de la democracia hemos leído y visto en los medios algunos miles de casos de gatillo fácil. Y siempre nos llenamos de ira contra los asesinos en particular, sin entender que es el sistema penal el que genera este tipo de policía. Es muy importante destacar que por más que cada agencia del sistema penal funcione en forma aislada, intentando llevar agua para su propio molino, y que por más que el mecanismo de funcionamiento del sistema penal esté subvertido, otorgando casi la totalidad del poder a una de sus agencias, y que justamente esta agencia esté deteriorada por definición, con todas las consecuencias que eso trae que ya hemos visto, no se trata aquí de una conspiración. Estos desajustes del sistema penal no responden a un genio maligno que opera secretamente desde su guarida. Simplemente son desajustes que ocurren y que nadie detiene porque responden a los intereses de algunos sectores.
Un poquito más adelante vamos a contar el origen de estas cosas. Ya le conté lo de Espartaco. Después vino la Inquisición, que es esto a lo que hace referencia a Zaffaroni todo el tiempo, ¿eh? Este discurso inquisitorial y este poder punitivo toma su corazón, o lo retoma, como bien dice Zaffaroni, en la Inquisición de los siglos XIV, XV. El Maleus Maleficarum justo se publica, mira, 1487, 5 años antes de que los europeos lleguen a América, así que llegan con esta locura, si me permite, de creer que existían brujas aliadas con el mismísimo diablo, que querían destruir, no sé qué cosa, ¿no? Cuando nosotros suponemos que por lo menos la enorme mayoría eran simplemente mujeres curanderas o simplemente personas que tenían una religión pagana, supóngase que a usted le caiga simpática la difunta Correa o el gauchito Gil, bueno, usted hubiera sido acusado de brujo, le hubieran visto las velas en el santuario de la difunta Correa o de Gilda o de San La Muerte y a usted lo hubieran quemado vivo en la hoguera. El Papa Inocencio VIII colaboró en la campaña contra la brujería, en un decreto papal de 1484, reconoció la existencia de las brujas, eso está bien, derogando otro decreto de 500 años antes, del año 900, donde la Iglesia sostenía que creer en brujas era una herejía. Y entonces invita a Jacobus Sprenger y Heinrich Institoris, los autores del Maleus Maleficarum, que de ese libro estamos hablando, para que lo escribieran, hicieran este manual para combatir a las brujas. El texto llegó a ser tan popular que vendió más copias que cualquier otro libro después de la Biblia. Fíjate, para aquella época, ¿no? Los cálculos de la cantidad de mujeres quemadas, acusadas de brujería, varía de 60.000 a 2 o 5 millones según los autores. Fíjate qué diferencia, ¿no? Bueno, pero de 60.000 para arriba estamos. La posición de la Iglesia con respecto a las brujas agravó la crisis de las persecuciones que ya existía en parte y le dio su cariz particular, incrementando el odio hacia las mujeres. Bueno, y el éxito del libro Maleus Maleficarum además ayudó a que aumentara la cosa, como puede ocurrir hoy con los medios de comunicación, ¿no es cierto? Acababa de salir la imprenta, fue uno de los primeros libros que tomó su potencia también de la aparición de la imprenta. Aunque la Iglesia nunca aprobó oficialmente la caza de brujas, en 1657, o sea, 150 años después de que la promovía, por lo menos indirectamente, prohibió la caza de brujas, que por supuesto continuó en forma de inquisición hasta más o menos el año 1800, cuando, todos lo recordamos, Napoleón entra a Madrid, 1806 creo que fue, y destruye los archivos de la Inquisición que todavía quedaban en pie. Fíjate, antes de ayer, estas cosas comienzan a caer poco antes de la Revolución Francesa o gracias a la Revolución Francesa, en la que no solo el pueblo, digamos, deroga la autoridad del rey, sino que simultáneamente, esto no está tan dicho, deroga la autoridad monárquica de la Iglesia de Roma y sus representantes en cada uno de los países, ¿no? Están charlando, yo creo que esto debe ser en Humahuaca, a ver esa guitarrita cómo es. Sí, están charlando el Chango Espaciuk, que se vino a Jujuy. Está charlando con Ricardo Vilca, que hace poquito para nosotros cumplió año. A ver, escuchemos qué dicen.
¿Qué cosas del lugar lo motivan para componer su música? ¿Las personas, los animales, el paisaje?
Claro, el motivo es en realidad en general cómo uno se siente en un pueblo, ¿no? La naturaleza, el momento, del solo hecho de descubrir notas. Esas son vivencias que uno lo puede transmitir y contar a la gente, ¿no? Que es importante cómo uno puede componer a través de esa experiencia, ¿no? Y lo mismo pasa con las campanas de Imahuaca, que descubro que son afinadas las campanas, por la gente del lugar dice, qué bonitas que sean las campanas. Y claro, uno le llama la atención, digo, ¿por qué bonitas? Y claro, da la hora, por ejemplo. Digo, tres notas. El himno nacional se puede hacer también, o si no, el dindondán. Está tirando un acorde mayor.
Enteros de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza, perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace a distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es tu respiro.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.